Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Rafael Molina, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona, chairman del grupo de trabajo de cáncer de mama y presidente del European Group on Tumor y presidente del grupo de trabajo de marcadores tumorales de la Sociedad Española de Química Clínica, al doctor Francisco Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El Microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. La siguiente nota nos habla de los nuevos compuestos activos para la fase aguda y crónica de la enfermedad de Chagas. Además de complejos supramoleculares para control ambiental, síntesis de nanopartículas modificadas, así como el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. El doctor Enrique García España es director del Grupo de Química Supramolecular en la Universidad de Valencia, centrándose en la preparación de compuestos miméticos de enzimas, construcción de sondas y sensores moleculares para el reconocimiento de especies de interés medioambiental y o biomédico, síntesis de nanopartículas modificadas, así como al desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. Ha dirigido el trabajo de 20 tesis doctorales, numerosas tesinas, proyectos de máster y trabajos de investigación. Ha dictado conferencias sobre química supramolecular y química de coordinación en numerosos congresos y universidades alrededor del mundo. Ha recibido, en el año 2010, el Premio de Química Inorgánica de la Real Sociedad Española de Química.
Buenas tardes, doctor Enrique García España, un placer tenerlo con nosotros en esta entrevista para la radio El Microscopio.
Buenas tardes, el placer es mío estar en este programa.
Sobre el grupo de investigaciones que usted lidera, ha desarrollado nuevos principios activos para tratar la fase crónica y aguda de la enfermedad de Chagas. ¿Nos podría comentar un poco sobre ese proyecto?
Sí, este es un proyecto que estamos realizando en el marco de un programa de colaboración que se denomina Consolider, y en España, en el que están involucrados 9 universidades y centros de investigación de toda España y que cuyo objetivo es preparar nuevos compuestos que tengan actividad antiparasitaria para el mal de Chagas, la leishmania, y también compuestos que puedan desarrollar actividad citotóxica para tratamiento de algún tipo de cáncer. Entonces, dentro del marco de este proyecto y en colaboración con un grupo de parasitología de la Universidad de Granada, hemos desarrollado compuestos que parecen tener atributos interesantes de cara a estas enfermedades parasitarias.
¿Y a qué nivel actuarían esos medicamentos o esos principios activos?
Nosotros, por los estudios que hemos realizado, el sistema de defensa de los parásitos frente al dioxígeno se basa en algunas enzimas, y entre ellas está una superóxido dismutasa que contiene hierro en su centro activo. Este tipo de superóxido dismutasa no se encuentra en hospedadores, en los mamíferos, ya que, como usted sabe, nosotros tenemos en nuestra defensa superóxido dismutasa de cobre y zinc y de manganeso, pero no de hierro. Entonces, los estudios que estamos realizando con estos productos parece que afectan a la e inhiben e inactivan la superóxido dismutasa de hierro de los parásitos. Entonces, esa parece que es la diana terapéutica que estamos encontrando.
¿Qué ventaja poseería estos principios activos con respecto a la medicación actual que se encuentra, por ejemplo, para el Chagas?
En lo que estamos viendo, es conocido que Chagas tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica, y el benzitafol y los fármacos actualmente que se aplican son efectivos para la primera fase, la fase aguda, pero no para la segunda. Y asimismo, estos fármacos pues son bastante, tienen efectos secundarios importantes. En el caso de nuestros compuestos, aunque la experimentación por ahora se limita a la fase murina, hemos estudiado en ratones el efecto de estos compuestos, el aspecto más importante es que son activos frente a la fase crónica de Chagas, eliminando todos los parásitos de los órganos de los ratones. Son menos tóxicos que los fármacos de referencia, por lo menos en los ensayos que se han realizado hasta ahora. Todavía está todas las fases clínicas por desarrollar. Y por otra parte, el coste de algunos de estos compuestos no sería muy elevado. Serían compuestos asequibles desde el punto de vista económico como fármaco.
Usted nos comentó también que estos principios activos serían útiles en el tratamiento para el cáncer. ¿En alguno en especial están estudiando?
Los compuestos activos, como por su citotoxicidad en relación con el cáncer, no son exactamente los mismos que tienen actividad frente a la enfermedad de Chagas. Son compuestos relacionados, pero no todos coinciden y no son exactamente los mismos. En cuanto al cáncer, nosotros estamos desarrollando moléculas con actividad intercalante importante. Una actividad intercalante pues importante que sea modulable, se pueda modular por la presencia de algunos sustratos. Esa actividad se pueda regular químicamente de alguna forma. La estructura química no es exactamente la misma.
¿Y nos puede comentar algo sobre los complejos supramoleculares para el control ambiental?
Sí, esto es otra de las líneas que veníamos desarrollando en nuestro laboratorio. Es una línea anterior a nuestra investigación sobre el desarrollo de estos compuestos que pueden tener actividad terapéutica. La línea de desarrollar compuestos y complejos supramoleculares para medio ambiente o tratamiento de algunos problemas medioambientales es más antigua, y quizás dentro de lo que estamos haciendo uno de los aspectos más interesantes son complejos que son capaces de fijar el dióxido de carbono atmosférico, pero a pH neutro. Estos complejos se basan en el centro activo de una enzima que es el arrubisco. Es la enzima, como usted sabrá, es la enzima más abundante en la naturaleza porque lo tienen todas las plantas verdes y organismos fotosintéticos, y que está involucrado en el ciclo de Calvin, en la fase oscura de la fotosíntesis. Y es un proceso de fijación del CO2. Entonces, observando cómo está constituido el centro activo de esta enzima, es un complejo de magnesio, del cual hay algunas lisinas que están próximas al centro activo y parece que participan en la fijación del CO2 uniéndose esta amina al CO2 formando carbamatos, y en este proceso el metal, el magnesio fundamentalmente, pero también manganeso, parece que le da una asistencia como ácido de Lewis. Entonces, bajo esa idea hemos sintetizado compuestos que reproducen algunos aspectos de este centro activo y hemos estudiado su interacción con CO2. Y en algunos casos hemos visto que son capaces de secuestrar y de fijar el dióxido de carbono a pH neutro, que son muy activos en ese sentido. La investigación prosigue ya no solamente con la fijación del CO2, sino con su liberación para ser reutilizado en procesos de síntesis química. Yo creo que este es uno de los aspectos destacables de la investigación medioambiental que estamos realizando.
Dentro de su línea de investigación también está la síntesis de nanopartículas modificadas para desarrollar nuevos agentes terapéuticos. ¿Esto es más o menos lo que estuvimos hablando para el Chagas o la Leishmania, o hay algunas otras nanopartículas que se podrían usar en un futuro en agentes terapéuticos?
Nosotros lo que hemos observado, y es una observación no únicamente nuestra, sino que viene recogida en la literatura, pero nosotros lo hemos experimentado aquí en el laboratorio, es que cuando estos principios activos se incorporan en la superficie de algunas nanopartículas, evidentemente no tóxicas, se tiene que comprobar la toxicidad de las mismas, muchas veces su efecto se refuerza. Hay un efecto que se denomina de multivalencia y son más efectivos a la misma concentración, esos mismos compuestos, cuando están unidos en la superficie de una nanopartícula que cuando se encuentran libres en disolución. Entonces esto es lo que estamos experimentando. Estamos uniendo las mismas moléculas que son activas para Chagas o algunas de las que tienen actividad anticancerígena. Las hemos anclado en la superficie de nanopartículas oxídicas, no tóxicas, y estamos analizando su eficacia y su comportamiento y sus patrones de respuesta en esta nueva, cuando están en la interfase de estas nanopartículas de tamaño nanométrico.
En la línea de investigación esta de enfermedades tropicales como Chagas y Leishmania, ¿La han elegido por prevalencia? ¿Por qué elección han empezado con esto? ¿Por la fisiopatogenia misma del parásito?
Esta línea la escogimos porque desde hace ya tiempo tenemos una colaboración con el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y una de las líneas que se está desarrollando allí desde hace tiempo es la preparación de productos que puedan ser activos para Chagas. Entonces, dentro de estos compuestos, una de las dianas que quizás no había sido explorada todavía con suficiente profundidad es la posibilidad de afectar a la superóxido dismutasa de hierro de los parásitos. Entonces, nos pareció que en función del trabajo que estábamos desarrollando de nuestro estudio sobre compuestos que pudieran mimetizar enzimas, podríamos establecer ahí una línea de trabajo que nos podría llevar hacia algún resultado interesante. Y el trabajo se refuerza por la colaboración con los grupos de parasitología de la Universidad de Granada. Esa fue un poco la idea. Nuevas dianas en el tratamiento de estas enfermedades tan extendidas en Latinoamérica y que están empezando a ser ya muy, muy importantes incluso en Europa y aquí en España.
Bueno, doctor Enrique García, ¿quiere comentar algo más?
Cuando se habla de investigación, supongo que ustedes saben también muy bien en Argentina, un factor fundamental es la posibilidad de tener apoyo económico por parte de instituciones, sean fundamentalmente públicas o privadas. Pero lo que siempre me gusta a mí resaltar y remarcar es el trabajo de la gente que está haciendo la investigación, de jóvenes científicos, jóvenes investigadores que están haciendo su doctorado o que están desarrollando una etapa postdoctoral y que no siempre tienen el reconocimiento que merecen, aquí por lo menos en España y sobre todo en estos tiempos de crisis en los que todavía estamos inmersos. Quería destacar el trabajo de las personas que hacen el trabajo de la prueba.
Bueno, doctor, un placer. Seguramente lo convocaremos para alguna otra entrevista. Fue un placer tenerlo acá en la radio El Microscopio y seguiremos en contacto seguramente.
Muchas gracias y espero que tengan mucho éxito y felicitarles por este esfuerzo en llevar la ciencia a la sociedad.
Ay, muchísimas gracias, ¿eh?
Un saludo. Buenas tardes.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Laura Morelli es bioquímica y tiene un doctorado en inmunología molecular. ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora principal del CONICET. Durante los últimos 20 años se dedica al estudio de los factores de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer y otras amiloidosis del sistema nervioso central y al rol de la proteólisis cerebral de amiloides como blanco terapéutico de la enfermedad. Ha dictado numerosos cursos de posgrado y participado en innumerables simposios científicos. Es evaluador externo de becarios, ingresos a carrera del investigador, proyectos de investigación y jurado de tesis doctorales. Ha recibido varios premios, como el de la Asociación Bioquímica Argentina en 2007 por el mejor trabajo presentado en el 61º Congreso Argentino de Bioquímica, el premio Florencio Fiorini al mejor trabajo científico producido en el país sobre el tema Avances en Geriatría y recientemente recibió un subsidio Fiorini para investigación en ciencias biomédicas. Es también miembro de la Sociedad Argentina de Neuroquímica, de la Sociedad Argentina de Bioquímica y Biología Molecular.
Buen día, Silvana. Bueno, entonces, les queda claro que esta proteína que se acumula en forma aberrante en el cerebro es indicadora de, o produce neuropatología en dos grupos distintos de enfermedades, pero que tienen el mismo fenotipo. Por un lado, el Alzheimer familiar, que es una enfermedad muy rara, que solo la tienen 250 familias en el mundo, y esa acumulación en el cerebro para esos casos en particular está dada porque existen mutaciones en los genes asociados a la producción de esta proteína que hace que se produzca mucho más que en las personas con estas mutaciones que en aquellos que no la tienen. ¿Está bien? Entonces, una de las causas de la acumulación aberrante es la sobreproducción del péptido. La sobreproducción del péptido solo se da en algunos casos familiares de Alzheimer. Para todo el resto de los pacientes con Alzheimer, el Alzheimer más común, el que ocurre en los abuelos a partir de los 70 años, la principal causa se cree que es fallas en el metabolismo, en la capacidad que tiene el cerebro de sacarse de encima ese péptido que habitualmente está. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los factores que participan en el catabolismo del péptido a nivel cerebral? Por un lado, hay enzimas específicas, proteínas, que están encargadas de depurarlo. Y por otro lado, hay un transporte reverso de colesterol desde el intersticio cerebral hacia la periferia, que eso está mediado con proteínas que lo transportan, que lo sacan, ¿no? De adentro para afuera. Entonces, lo que se cree es que en los pacientes que envejecen, estos dos mecanismos asociados más otros factores de riesgo, cuando fallan, hacen que la concentración local del péptido en el cerebro aumente y como estos péptidos son muy sensibles a la agregación debido a la acumulación local, se logra el depósito del péptido. Lo que sí sabemos ahora es que el péptido depositado, o por lo menos las evidencias que tenemos hasta ahora, no indican que es causa de la enfermedad. A ver, si logramos retirar del cerebro el péptido que se depositó, no mejoramos la performance cognitiva de los pacientes afectados con Alzheimer. Esos son ensayos clínicos que se hacen recientemente con drogas específicas para remover los agregados insolubles de péptido. Lo que quiere decir es que el agregado insoluble forma parte de la neuropatología, pero no es el blanco terapéutico a atacar, porque por lo menos en ese estado de placa no mejora ni la capacidad cognitiva de los pacientes y por lo tanto se deduce de esto que hay otros mecanismos que están participando para que ese deterioro cognitivo esté instalado y que eliminar la placa amiloide no es, aparentemente por lo que muestran los estudios clínicos de los últimos 20 años, un blanco terapéutico efectivo para la patología.
Vamos a pensar entonces que hay que apuntar a estos dos mecanismos que a lo largo de los años se van enlenteciendo, este mecanismo de enzimas de depuración y del transporte reverso.
Eso sí, y por otro lado lo que hay que pensar y que lo que hay que apuntar y es donde las investigaciones básicas están más orientadas, es a entender qué rol cumple este péptido en estado soluble, ¿no es cierto?, y qué rol cumple este péptido en un estado preplaca, que son oligómeros, o sea, una acumulación del péptido en un estado soluble y no agregado. Hoy sabemos que este péptido se acumula dentro de la célula neuronal antes de que aparezca la placa senil, ese depósito de amiloide agregado en el cerebro, y esa acumulación intracelular del péptido tiene un impacto directo en muchas vías de metabolismo celular, como es el metabolismo energético, que finalmente lleva a la muerte celular de la neurona. Entonces, lo que hoy creemos es que en un estadio muy preliminar de la patología, a ver, pongámoslo en edades, el Alzheimer clínicamente se manifiesta esta variante esporádica de la enfermedad, la más común, a partir de los 65, 70 años. Pero lo que sí sabemos es que a partir de los 40 años estos pacientes tienen alteraciones en el metabolismo del péptido y necesitan por lo menos 20, 30 años para que aparezca la manifestación clínica florida de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a estudiar mecanismos que son presintomáticos y asociados con evidencias bioquímicas preplaca.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacer para poder determinar, para poder detectar esto sin terminar en la autopsia? O sea, ¿cómo se hace con un paciente vivo?
Claro, en realidad ahora lo que hace Fleni, que ha implementado con muy buena calidad de determinación bioquímica, es la identificación en el cerebro del péptido acumulado, pero eso ya es un estado bastante avanzado, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen estos péptidos, en muchos casos, y eso es algo que Fleni participa en la descripción, digamos así, de la relevancia clínica que tiene el depósito del péptido en el cerebro, está asociado con la demencia. Está bien, pero una vez que encontramos eso, estamos bastante jugados con el tiempo. La idea es ir a buscar algo presintomático. Y para la búsqueda presintomática, lo que se está focalizando mucho es hay muchos esfuerzos destinados a identificar biomarcadores asociados con estadios presintomáticos de la enfermedad. ¿Está bien? Entonces, estos biomarcadores pueden ser factores de riesgo genéticos, pueden ser proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo, y bueno, con esa visión hay muchos estudios que se están encarando con técnicas de muchas más alta sensibilidad, ¿no es cierto? O sea, técnicas a nivel genómico de plataformas de alto rendimiento donde se estudian muchos genes en simultáneos y polimorfismos que son habituales en la población, pero que arreglados de una forma especial pueden generar un riesgo para contraer la enfermedad. Y por otro lado, búsqueda de proteínas o metabolitos en líquido cefalorraquídeo con técnicas como de resonancia magnética nuclear para tratar de ver si hay algún metabolito que es indicador precoz de que hay un deterioro a nivel del metabolismo del péptido y del metabolismo general de la neurona, ¿no es cierto? Y que pueda dar un indicador para que el médico, junto con una buena historia clínica, con factores de riesgo familiares, ambientales, nutricionales, se pueda preparar un algoritmo que pueda darles a los 50 años tener una idea si vas a padecer Alzheimer a los 70. Es un poco como ahora se puede, tal vez, para una forma sencilla, ¿no?, manejar la enfermedad coronaria. O sea, si tenés alto el colesterol, si sos hipertenso y si sos diabético, es muy altas chances que tengas un infarto agudo de miocardio. Y eso lo podés predecir manejando algunos factores de riesgo a partir de los 40 años. Ahora, con la demencia, la idea sería, de este tipo de demencia en particular, como es una enfermedad muy compleja que participan muchos factores de riesgo genético, ya sabemos, todos dándole un peso pequeño pero que en conjunto es significativo, más alteraciones en el metabolismo, esos nutricionales, ¿no es cierto? Sabemos que los pacientes diabéticos y con colesterol alto tienen más chances de tener demencia que aquellos que tienen una dieta y un metabolismo más controlado, ¿no? Entonces, como es una enfermedad de la vejez, evidentemente muchos de los mismos elementos que se manejan para otras enfermedades típicas de la vejez deben estar jugando un papel importante a nivel del cerebro. Lo que estamos más confundidos tal vez en la historia es que todavía no encontramos una ruta metabólica que sea específica de esta enfermedad y un blanco terapéutico que sea claro para ir a atacarlo.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
en directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina, hora 9 para Baja California y Tijuana en México. Continuamos escuchando la segunda parte de la charla con la doctora Laura Morelli, bioquímica doctorada en inmunología molecular, investigadora principal del CONICET, experta en estudio de los factores de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer y otras amiloidosis del sistema nervioso central y al rol de la proteólisis cerebral de amiloides como blanco terapéutico de la enfermedad.
En casos de algún inicio precoz sin historia familiar, ¿podrían estar involucrados otros genes que aún no estén localizados o factores genéticos que actúen de manera sinérgica entre ellos o con estos factores ambientales que estabas contando y que desaten la enfermedad?
Sí, sí, tal cual. Hay varios, en los últimos años se han realizado muchos estudios que se los conoce en la jerga como los de GWAS, que son Genomic Wide Association Studies del inglés, donde se analizan 5.000 pacientes, casos y controles, y se les busca a todos ellos polimorfismos en genes que tienen variantes alélicas, que per se, una variante alélica sería una forma en que se expresa el gen que no altera la función normal de la proteína que codifica, pero que tiene una variante. A ver, por ejemplo, para que se entienda, la proteína apolipoproteína E tiene tres variantes que se expresan habitualmente en la población, que se las llaman E2, E3 y E4. Y entonces cada uno tiene una copia materna y paterna de este gen, y si uno puede ser homocigota o heterocigota para algunas de estas variantes, sabemos hoy en día, por ejemplo, que aquellos pacientes que son E4 positivos, homocigotas, tienen altísimas chances de contraer infarto agudo de miocardio y de contraer enfermedad de Alzheimer. Eso no quiere decir que aquellos pacientes que no tienen E4 no se van a enfermar, y tampoco quiere decir que todos los que tengan E4 se van a enfermar. Lo que significa es que aumenta el riesgo de contraer la patología. Es un factor de riesgo asociado con la enfermedad. Hoy en día, para el Alzheimer, el único bien establecido en distintas poblaciones con distintos background étnicos. Lo que se está tratando de buscar ahora son otros polimorfismos genéticos que jueguen en forma similar a APOE, y que a partir de allí, con este conjunto de genes, uno pueda entender si estos genes tienen un impacto directo con la enfermedad. Quiere decir que las proteínas que codifican están involucradas de alguna forma en el fenotipo de la patología, y la idea es buscar a través de estas nuevas informaciones nuevos blancos terapéuticos para poder ensayar en modelos animales y en el desarrollo de nuevas drogas. Claro. Hoy sabemos que la APOE4, que es una proteína que transporta colesterol y que se encarga de reparar membranas a nivel del cerebro, si es E4 funciona peor que si sos E2 o E3.
Qué complejidad, ¿no? Casi tiende a infinito la posibilidad variante de recombinaciones que tiene cada individuo.
Exactamente, y el desafío más importante en este tipo de enfermedades es que son, como se les dice, complejas y heterogéneas a nivel genético y bioquímico. Acá no es que tenemos un factor, no es que tenemos una causa. Acá tenemos, por un lado, un cerebro que a nivel de neuropatología está en estados avanzados de la enfermedad, totalmente degenerado, o sea, sin corteza, se pierden áreas, se disminuye el volumen cerebral, se afectan áreas específicas del cerebro. Por otro lado, tenemos genes que están asociados con este depósito aberrante del péptido en el cerebro. Tenemos mecanismos enzimáticos que empiezan a fallar con la edad, que participan de esto. O sea, todo el conjunto, y aparte otra cosa importantísima que nos estamos olvidando de charlar ahora, es todo lo que está relacionado con la estimulación neurocognitiva, ¿no es cierto?, a nivel de ejercicio cerebral, que eso también facilita o enlentece el inicio de la enfermedad. Hay muchos y buenos estudios que indican que los cerebros más activos, que han tenido más capacidad O sea, no solo más instrucción, ¿no? Pero más capacidad de conexión, o sea, gente que se dedica a hacer sudoku, a armar palabras cruzadas, que se enfrenta constantemente a desafíos intelectuales, no complejos, pero desafíos al fin, retrasan muchísimo el inicio de la patología. Lo que quiere decir que para llegar viejos y en un buen estado, aparte de los factores nutricionales y ambientales, deberíamos también considerar los emocionales y cognitivos, conductuales, ¿no?
Qué fantástico que ya se pueda hablar claramente desde el mundo de las ciencias. Hace 50 años esta conversación no la hubiéramos podido tener, ¿no?
Seguramente, seguramente.
Claro, era como que el mundo de la actividad intelectual estaba disjunto de la actividad neurológica. O se apoyaba sobre ella, era su vía, pero no tenía relación directa. Creo yo que esto es un correlato que es bastante reciente en términos de evolución de las ciencias. Me parece que no pasará de un par de décadas, ¿no?
No, no. No, mucho menos. En realidad, el Alzheimer, a mí me parece que es, aparte de ser interesante como patología compleja y muy desafiante porque cada aporte abre líneas diferentes de trabajo, es una enfermedad que logró reunir distintas disciplinas por la característica compleja que tiene, ¿no? Y como tiene un impacto altísimo a nivel socioeconómico, tener pacientes con demencia es un costo altísimo para la familia y para la sociedad en sí. El desafío es retrasar el inicio de la enfermedad. Con retrasarlo un par de años se ahorrarían muchísimos miles de dólares en el mundo para el cuidado de estos pacientes. Y bueno, y entonces en la idea de retrasar y de que el paciente tenga una mejor calidad de vida es que no solo se han encarado terapias farmacológicas, pero como está íntimamente relacionado con la cognición, se han desarrollado muchísimas estrategias y herramientas a nivel cognitivo, conductual, que se ven que funcionan. En otras partes del mundo, donde hay sistemas de salud mucho más orientados al cuidado de las personas mayores, Estados Unidos, Europa, no sé, cualquier país, no es nuestro caso en particular, vemos que a los abuelos, aparte de darles contención farmacológica, paliativa, ¿no es cierto?, para mejorar los síntomas, tienen espacios de recreación, espacios de actividad de estimulación cognitiva, espacios que los socializan, que todo eso influye ampliamente en la calidad de vida del paciente y en una y en un enlentecimiento, como te decía, del deterioro cognitivo más profundo, ¿no?
Ahora me pregunto, así como de manera directa a la asociación, es que si todo es preventivo o acaso también se puede revertir en algún sentido, solamente estoy pensando en este momento en las actividades cognitivas.
¿Se revertir? No, lo que se hace se frena. Pero una vez que se establece, tal vez parece un poco sencillo de explicar, pero yo a veces comento esto. Supongamos que uno está acostumbrado a ir de Buenos Aires a Mar del Plata por la Ruta 2 siempre, ¿no es cierto? Y ese es el camino que nosotros tenemos. Y cada una de las conductas y cosas que hacemos, las hacemos por un circuito neuronal que puede ser la ruta, la autopista, Mar del Plata, doble carril y de vuelta. Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de que si hay un corte en la autopista podemos ir por un atajo, tenemos la alternativa de ir por el atajo porque hemos entrenado un camino alternativo para llegar al mismo lugar, seguramente si el objetivo era llegar a la Mar del Plata, voy a llegar. Si no es por la ruta 2, voy a ir por el camino alternativo. ¿Qué hace la actividad cognitiva? La estimulación cognitiva estimula distintos circuitos neuronales para llegar a la misma actividad. Entonces, frente a la posibilidad de que un circuito principal se vea afectado porque está íntimamente relacionado con la neurodegeneración de esa zona, tenemos la posibilidad de ir por otro lado y llegar al mismo objetivo. ¿Está bien?
Sí,
entonces, clarísimo. Una vez que se dispara el mecanismo neurodegenerativo, hoy por hoy no tenemos a nivel farmacológico nada que lo pueda detener claramente, ¿no? Pero sí tenemos algunas herramientas para mejorar toda la funcionalidad del cerebro que va quedando, ¿está? Y eso se mejora con estimulación cognitiva se mejora, por ejemplo, estimulando las sinapsis colinérgicas, que son las más afectadas en estos pacientes. Entonces, bueno, tenemos algunas neuronas colinérgicas que no funcionan porque están en las áreas que ya están degeneradas, pero tenemos otras que sí lo hacen, y entonces, en lugar de que lo hagan a un ritmo normal, farmacológicamente las estimulo para que haya más conectividad entre estas neuronas y funcionen mejor, ¿no? Entonces el paciente se va a ver que su capacidad cognitiva mejora, o por lo menos no se retrasa, ¿está? Claro. Y estamos estimulando el área del cerebro que todavía está sana.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
Thank you.
Continuamos escuchando a la doctora Laura Morelli, bioquímica doctorada en inmunología molecular, investigadora principal del CONICET.
Ahora, ustedes estaban trabajando con esta sustancia PQQ, la que llamaron pirroloquinolina quinona. ¿Cuál es este descubrimiento que han hecho? Mencionabas algo como un Pac-Man, como que por lo menos en el mundo de la acumulación de esta proteína de la beta-amiloide, serviría como para por lo menos limpiar esa una de las posibles causas del Alzheimer.
Exactamente. Nosotros estamos hace muchos años dedicados a este mecanismo de depuración cerebral del péptido, mediado por una proteasa. Y lo que descubrimos en unos ensayos que hicimos in vitro e in vivo en animales es que estimulando que esta proteasa, que es la que funciona como un Pac-Man, que se come al péptido, para que funcione bien se tiene que prender y apagar, ¿está bien? Y para que esta proteasa se encienda se necesitan una ruta metabólica que es la misma ruta metabólica que está involucrada en que para que la mitocondria, que es la usina energética de la célula, funcione bien. Entonces, esta droga PQQ lo que hace, mejora la funcionalidad de las mitocondrias, que son como las fuentes de energía celulares, y al mejorar la funcionalidad de la mitocondria, de paso, mejora también la funcionalidad del Pac-Man, porque están bajo la misma cascada de señales bioquímicas. Lo que aúna un poco en nuestro trabajo, lo que está haciendo es reúne un poco rutas metabólicas que estaban en cierta forma disgregadas. Se sabía que si la mitocondria no funcionaba bien, había muerte neuronal. Se sabía que si se acumulaba el péptido, hay muerte neuronal. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de entender es que es casi un mismo mecanismo troncal, que tiene distintas formas de verlo, ¿no? Por un lado, la mitocondria no funciona bien, bueno, no funciona bien, al no funcionar bien, tampoco está funcionando bien la proteasa que tiene que degradar el péptido y es como un círculo vicioso. Lo que tenemos que tratar de ver es dónde cortamos este círculo vicioso en etapas muy presintomáticas de la enfermedad para ver si tenemos una ventana temporal que nos retrase un par de años el inicio del deterioro cognitivo.
Esto te podría abrir unas terapias nuevas y estrategias preventivas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa es la idea y cómo estamos trabajando nosotros. Hay mucha gente en el mundo que se está ocupando de ver cómo se retrasa la patología con algún mecanismo específico. Te repito, la enfermedad tiene una relevancia y una importancia y un impacto económico social tan alto que creo que debe ser la patología a la que más se le ha dado recursos y más gente y recursos humanos y financieros ha reunido y menos éxitos, digamos así, logró. O sea, en los últimos 20 años se invirtió muchísimo dinero en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo para tratar de encontrar esto, no sé si la cura, el retraso o la causa de la enfermedad. Y la verdad, en 20 años los avances no fueron demasiado significativos. Personalmente creo que fue porque hubo una tremenda presión para tratar de interpretar una enfermedad que es muy compleja como si fuese una enfermedad infecciosa. O sea, se pensó de una forma muy lineal, creyendo, bueno, el péptido es el que está depositado en el cerebro, quito el péptido del cerebro, curo la enfermedad, como si me infecto con, no sé, con brucelosis, saco la bacteria, no tengo más brucelosis. El mismo concepto de patología. Y en realidad no, es otra enfermedad. Es una enfermedad muy compleja, casi tan compleja como el cáncer. Con la diferencia que en el cáncer hay algunos mecanismos del ciclo celular que ya están tremendamente claros. Y en cambio en el cerebro tenemos mecanismos de neurodegeneración que no están totalmente claros en relación a la vulnerabilidad neuronal, porque ahora estamos hablando del Alzheimer, pero lo que pasa con el Alzheimer, este depósito aberrante del péptido en un área determinada del cerebro, ocurre con otro péptido en otra área y tiene otro nombre de enfermedad, o sea, puede ser Parkinson, puede ser Alzheimer, puede ser prionosis, pueden ser demencias extrañas, y todas siguen el mismo curso. Hay alguna proteína que se acumula aberrantemente en un área determinada del cerebro y si se acumula en la corteza, en el hipocampo, tengo fallas en la memoria y si se acumula en las zonas dopaminérgicas, tengo alteración en la marcha, como es en el caso del Parkinson, y se me acumula en el cerebelo, tengo trastornos del sueño, como es en el caso de las pleonosis. O sea, el mecanismo pareciera ser el mismo, pero el tipo de enfermedad es distinta y todavía no sabemos cuál es la señal que tiene el cerebro para que una neurona de un área sea más vulnerable a un péptido que otra.
Antes de irnos del PQQ, vos mencionabas en la nota, o mencionaba alguien en esta nota, que hay fuentes naturales como el brócoli para poder proveerse. ¿Cómo es esto?
Lo que pasa es que el PQQ es un análogo de la vitamina E y que está en los productos, en las hojas verdes, en el brócoli, en el perejil. Y es un suplemento dietético, como el té verde. Hay mucha gente que a otras culturas, como las orientales, que consumen mucha más cantidad de té verde que nosotros, tienen menos riesgo de contraer la patología, o el ginkgo biloba. O sea, son sustancias que evidentemente en estos productos naturales tienen un impacto directo sobre el metabolismo energético celular y que sería bueno incorporarlas. O sea, sería bueno bajar el colesterol e incorporar más hojas verdes a la dieta, una dieta más saludable. Seguramente mejora el cuerpo y mejora el cerebro, sin ninguna duda.
Laura, están trabajando in vitro. ¿Hay alguna así avizorada en el futuro de que se pueda empezar a trabajar, por lo menos para esta parte, ¿no? La reducción de los cúmulos de beta-amiloide en clínica.
¿Hay ensayos clínicos basados, por ejemplo, en vacunas, ¿cierto? En inmunizar a los humanos, a los pacientes, con una versión del péptido que se acumula en el cerebro, generar anticuerpos contra esa proteína. Y estos anticuerpos, ya administrados como inmunización pasiva o activa, aparentemente pueden funcionar como depuradores del péptido, porque manteniéndose en la periferia pueden succionar, ¿no es cierto?, la cantidad de péptido que está metido en el cerebro. Estos ensayos clínicos con estas vacunas se hicieron, y algunos no funcionaron y otros les está yendo mejor, pero como el objetivo sigue siendo el péptido, y sabemos que hoy eso no es lo único ni lo fundamental, las chances de que por ese lado lleguemos a buen puerto son bajas. Entonces existen otras alternativas en humanos, como por ejemplo disminuir los niveles de producción del péptido, y eso tampoco es demasiado factible hoy por hoy, porque los mismos mecanismos que están involucrados en la generación del péptido están involucrados en la generación de otras proteínas que son importantes, y que entonces si bloqueamos un sistema estaríamos bloqueando otros. Así que yo te diría que a nivel específico estamos todavía muy lejos de pasarlo a la clínica. Estamos con los ensayos in vitro, estamos desarrollando, la comunidad científica en realidad en general está desarrollando mejores modelos animales para la enfermedad, que es donde uno puede probar las drogas, porque es una enfermedad que para desarrollar el modelo animal se utilizan mutaciones genéticas de esos genes que son habituales en las variantes más raras de la patología, y en realidad el modelo no responde bien, o sea, no hace una mímica exacta de lo que ocurre en el cerebro del paciente. Entonces hay muchas veces que las drogas o las estrategias terapéuticas que funcionan en los ratones y las ratas, cuando las pasas al humano no van. Y bueno, y ahora estamos en esto, hay como una cosa trabada en cuanto a la transferencia, ¿no es cierto?, de la información, de lo que sabemos in vitro a la calidad de vida del paciente. Estamos lejos todavía de tener una droga específica para la enfermedad, una droga específica para esto.
Pero están en el camino, que es lo que importa.
Eso seguro. Y lo que se logró mucho es entender un poco mejor de qué se trata esto, y hay realmente muchos y muy buenos avances en cuanto al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico por imágenes, a lo que hace Fleni con el PET, a las resonancias, a los biomarcadores. Hay muchísimo invertido en eso y yo creo que por allí podemos tratar de ver alguna alteración presintomática que nos abra el camino para un nuevo blanco terapéutico distinto al péptido acumulado en el cerebro.
Bueno, la verdad que súper agradecida. Hay tanta gente que puede ser beneficiada por esto, que ustedes están en el buen camino, como decíamos recién.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvana, por contactarte con nosotros. Y bueno, cualquier cosa que necesites, me decís. Eso, hasta luego.
Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: en Guatemala el 22% de los infectados por el HIV son indígenas. En Guatemala, 22% de los más de 29.000 infectados por el HIV son indígenas, quienes viven marginados, con poca información e ideas equivocadas sobre la enfermedad. Este es un informe de un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas que demostró que la epidemia también afecta a la población indígena guatemalteca, que representa 43% de los 15 millones de habitantes. El estudio reveló que menos de 46% de los indígenas ha oído hablar del VIH-Sida y que 45% no usa preservativo para su protección en las relaciones sexuales. Además, el 26% de los 571 indígenas encuestados considera que el HIV se contagia por la picadura de un mosquito, 20% por utilizar un plato de alguien contagiado, 13% por besar la frente de una persona y 6% por medio de la brujería, entre otras causas. Si bien hay avances en el aumento de ciertos niveles de conocimiento en cuanto a qué es el HIV-Sida, todavía persiste un alto porcentaje de desinformación, ideas erróneas, actitudes estigmatizantes y discriminatorias, según puntualizó este informe.
El microscopio.
España, Andalucía, el primer lugar de Europa en cáncer de vías aerodigestivas. La exposición al sol unido al consumo de alcohol y tabaco sitúan a Andalucía a la cabeza en Europa de cánceres de vías aerodigestivas superiores, según sostiene el radiólogo e investigador de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, quien concreta que entre este tipo de tumores se encuentran los de lengua, mejilla, laringe, faringe y orofaringe o labio. Este investigador, que también alude a cánceres de vejiga y pulmón debido a la exposición química en provincias como Huelva, Cádiz, Sevilla o Almería, resalta así la importancia de la localización geográfica para dilucidar el tipo de cáncer que puede predominar en una zona. Olea también destaca entre los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedades al momento de la exposición a ciertos productos químicos, lo que se denomina las ventanas de exposición. Según los estudios realizados por su grupo de trabajo, estos investigadores sospechan que las exposiciones del embrión y feto durante el embarazo y primera infancia son especialmente peligrosas, ya que las exposiciones tempranas en momentos críticos son las más importantes, mientras que las tardías no son tan definitivas. El equipo de investigadores liderado por Olea trabaja actualmente en enfermedades endocrinas, hormonodependientes como cáncer de tiroides, mama, próstata, testículo, el neurodesarrollo y la incidencia de los factores ambientales en los casos de diabetes.
El microscopio.
La alergia a las picaduras de insectos afecta al 5% de la población. La alergia a las picaduras de insectos crece hasta afectar a 5% de la población, por lo que su incidencia es cada vez mayor, según señalan expertos de la Universidad Americana de Alergia, Asma e Inmunología. Entre 10 y 20 veces después de sufrir una reacción alérgica a una picadura de insectos, la probabilidad de tener otra sigue siendo de hasta 70% en adultos y de un 30% en niños. Ante ello, destacan su investigación realizada con inmunoterapia con veneno, la cual podría prevenir las reacciones graves a las picaduras. Este tipo de tratamiento podría hacer que las personas alérgicas a las picaduras de los mosquitos tengan menos afectación por las mismas, proporcionando inmunidad de larga duración.
El microscopio.
La Organización Mundial de la Salud llama a apoyar a las madres que amamantan para asegurar la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Luego lo deberán complementar con alimentos hasta los 2 años o más. Estas prácticas podrían salvar la vida de cerca de 1 millón de niños al año en el mundo. La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia, del sistema de salud, en el trabajo y en el lugar de estudio. La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes. Aporta todos los nutrientes necesarios, es inocua y no requiere preparación y contiene anticuerpos. Además, beneficia a las madres, ayuda a perder peso después del parto, reduce el riesgo de diabetes tipo 2, de cáncer de mama y de ovario y disminuye el riesgo de anemia.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Hermann von Helmholtz, fisiólogo y físico alemán, había nacido en Potsdam en 1821. El mayor de cuatro hermanos que, debido a su delicado estado de salud, permaneció prácticamente confinado en su casa durante sus primeros 7 años de vida. Su papá era profesor de filosofía en Potsdam Gymnasium y su mamá era descendiente de William Penn, el fundador de Pensilvania. De su mamá heredó la calma y la perseverancia que le acompañó, como vamos a ver, durante toda su vida de científico. Y de su papá, una herencia intelectual súper interesante porque lo formó en lenguas clásicas, en francés, en inglés, en italiano y lo introdujo en la filosofía. En 1838 ingresó en el Instituto Médico Friedrich Wilhelm de Berlín, donde el fisiólogo y viejo amigo nuestro Johannes Müller le puso en contacto con el enfoque kantiano de la filosofía de la naturaleza, que sostenía que las funciones fisiológicas se deben a fuerzas vitales imperceptibles para los sentidos. Helmholtz se rascó la cabeza y se dijo, ¿será tan así? No tardó en llegar a la conclusión de que tanto las fuerzas fisiológicas como las de la naturaleza inorgánica podían ser percibidas por los sentidos. Más adelante llegó a la convicción de que esas fuerzas podían ser comprendidas y medidas por medios mecánicos. Se doctoró en medicina en 1842. En su etapa como cirujano militar, y no porque le atrayesen las armas, sino porque no había que pagar matrícula, escribió su famosa obra sobre la conservación de la fuerza, en la que explicaba que el calor animal y la contracción muscular eran resultado de fuerzas físicas y químicas. Junto con varios de sus coetáneos, constituyó la llamada Escuela de Fisiología Mecanicista o Escuela de 1847. Pudo abandonar al fin el ejército y empezar a enseñar anatomía en la Academia de las Artes de Prusia gracias a la ayuda que le proporcionó otro viejo amigo nuestro, Alexander von Humboldt, iniciando su larga actividad docente como profesor de anatomía de la Academia de Artes de Berlín, profesor extraordinario de fisiología en Königsberg, de fisiología en Heidelberg y de física en Berlín. Su primer trabajo destacado fue la formulación exacta del principio de la conservación de la energía, descubierto pero presentado con escaso rigor por otro conocido nuestro, Julius von Mayer. Acerca de esta cuestión escribió Helmholtz su primera obra notable sobre la conservación de la fuerza. Con esta célebre memoria, leída en 1847 ante la Sociedad Berlinesa de Física, Helmholtz se sitúa junto con Mayer, James Prescott Joule, Lord Kelvin y otros científicos entre los grandes fundadores del principio de la conservación de la energía, que fue el punto cardinal de la física del siglo XIX. Helmholtz tuvo especialmente el mérito de extenderla también a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esto significaba que no existían fuerzas vitales para mover un músculo. Helmholtz rechazó la tradición especulativa de la filosofía natural, paradigma dominante entonces en la fisiología alemana. A él le fascinaban los temas fisiológicos. Estudió singularmente algunos puntos físico-fisiológicos y estableció la teoría de las sensaciones, a la cual se haya vinculado su nombre de manera particular. Vamos a ver por qué. Alcanzaron notable fama su manual de óptica fisiológica, las investigaciones sobre las sensaciones sonoras y la teoría fisiológica de la música. Su manual incluye óptica psicológica, dióptrica ocular y sensaciones y percepciones visuales que ya confinan con la psicología. Se describe a sí mismo el oftalmómetro y el oftalmoscopio, que son de su invención. Descubrió que el interior del oído resuena para ciertas frecuencias y analizó los sonidos complejos en sus componentes armónicos. En fisiología construyó un miógrafo que mide las contracciones de los músculos, mostró los mecanismos de los sentidos y midió la velocidad de los impulsos nerviosos. El tratado Investigaciones sobre las sensaciones sonoras, publicado en 1863, señaló el comienzo de una nueva historia de la acústica. Mientras se dedicaba a redactar estas obras fundamentales, Hermann von Helmholtz renovaba su interés juvenil por la física. En 1871 fue nombrado titular de la Cátedra de Física y director del Instituto de la Universidad de Berlín y en el 88 presidente del Instituto Físico-Técnico de Charlottenburgo. En el campo de la física se ocupó en particular de los fenómenos ondulatorios. Ya en 1858 había llegado a formular de manera matemática las leyes sobre el movimiento vertiginoso de los fluidos, con lo cual inició un nuevo capítulo de la mecánica. Aplicó a la electrodinámica el principio de la mínima acción, lo cual, a través de estudios cada vez más profundos, le llevó a la formulación de una nueva teoría del electromagnetismo, más completa que la de James Maxwell. En el 81, al estudiar los efectos electrolíticos de la corriente, intuyó el concepto de los cuanta. Finalmente, con la aplicación del principio de la conservación de la energía de los procesos químicos, hizo progresar notablemente la química, física y la termodinámica. Mientras estudiaba el oído, formuló la teoría de la resonancia, según la cual determinados órganos del oído interno actúan como resonadores. En el 63, con la publicación de Sobre la sensación del tono como base fisiológica de la teoría de la música, refutó finalmente las teorías vitalistas, demostrando que la estética de la música estaba en función de la capacidad mecánica del oído para percibir el movimiento de las ondas de los sonidos musicales. Imaginan las reacciones de la época. Su discípulo Heinrich Rudolf Hertz, apellido que escuchamos a diario cuando leen la frecuencia de la radio que estamos sintonizando, se hizo famoso por ser el primero en mostrar la radiación electromagnética. Otro de sus alumnos fue nada menos que Max Planck. Las lecciones universitarias de física de Helmholtz aparecieron póstumas en 1897-1898 en 5 tomos bajo el título Conferencias de Física Teórica. En el 82 había recibido del rey de Prusia un título nobiliario. Le llegó la muerte el 8 de septiembre de 1894 en Berlín, con sus jóvenes y productivos 73 años.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Thank you.
el programa de hoy escuchamos a la doctora Laura Morelli, bioquímica doctorada en inmunología molecular, investigadora principal del CONICET, experta en estudio de los factores de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer. Al doctor Enrique García España, director del Grupo de Química Supramolecular de la Universidad de Valencia. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.